Porque hoy además teníamos pendiente abordar qué es lo que pasa con los equipos de trabajo que no son eficaces, qué es lo que no funciona correctamente o cuáles son las principales pegas que impiden a los profesionales, pues eso, trabajar eficazmente. Para ayudarnos a comprender todo esto, José Ángel nos propone reflexionar sobre escenas de dos películas. Enseguida desvelamos cuáles son. José Ángel, buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hoy decía, vamos a proponer Un papá genial y Sully, que en realidad nada que ver la una con la otra en su argumento, pero bueno, sí como demostrativas del trabajo en equipo peor y mejor gestionado, ¿no? Lo podemos ver desde los dos lados.
Exactamente. Yo creo que nos pueden ser de utilidad, sí. Uno es una comedia, otro es un drama real, ¿no? Basado en hechos reales. Pero nos pueden servir, yo creo que muy bien.
Bueno, los programas pasados hemos estado hablando del trabajo en equipo. Hemos visto las bases de un trabajo en equipo eficaz, las características, ¿no?, de líderes eficaces. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy?
Pues hoy nos vamos a centrar sobre todo en eso, ¿no? En qué pasa cuando se saca fotos a los equipos no eficaces, qué ocurre en ellos, ¿no? Por un lado, eso es muy bueno para los líderes y los miembros de equipo, que les puede servir para detectar si su equipo es eficaz o no, y en la medida que se mira que son buenos profesionales, pues tenderán a corregir esas cosas, ¿no? Y uno de los temas es uno de que te interesaba mucho a ti, que era la crítica.
Sí, cómo hacerla, ¿no?, y cómo recibirla, decíamos.
Sí, porque en los equipos, en los equipos eficaces la crítica es constante, constantemente se están haciendo evaluaciones, se están emitiendo opiniones, se están valorando procesos y eso con mucha naturalidad y con mucha paz y tranquilidad, ¿no? En cambio, en los equipos no eficaces, algo que se ve es que la crítica sienta como un cañonazo. Se hacen con poca delicadeza y se reciben muy mal, se reciben como un ataque personal, ¿no?
Sí.
Y ahora podemos ver en este corte algo de eso.
Vale, pues empezamos. Lo hacemos con la primera escena de Un papá genial, que es justo el inicio de la película, y es la conversación que mantienen por teléfono un padre y su hijo, un hijo que, bueno, que quiere evitar a toda costa la responsabilidad de ser adulto.
¡Sully, soy tu padre! ¿Estás durmiendo?
No, estaba haciendo gimnasia.
Chorradas, estabas durmiendo.
No dormía.
Este chico no para de mentirme. ¿Te comportas como a los 6 años?
Sí, vale, papá, me comporto como a los 6 años.
¿Has podido encontrar un trabajo en el que trabajar más de un día a la semana?
Estoy en ello.
Así no se paga el alquiler, hijo.
Oye, todo el dinero que he ganado con el accidente de coche está engordando en la bolsa, así que tranquilo.
Ya, pues no te lo pulas en chorradas.
No, papá.
¿Sabes en qué deberías gastártelo? En tu examen del colegio de abogados.
Tú eres el abogado de la familia. Yo no voy a presentarme a ese puto examen. Bastante agobio tengo ya en la vida.
No sé qué es lo que te ha pasado.
Vale.
¿Cómo te van las cosas con tu novia? ¿Cómo se llama? ¿Vanessa?
Las cosas van bien.
¡Mierda!
Tengo que colgar.
José Ángel, ¿por qué has elegido esta primera escena de Un papá genial?
Sí, porque esta es una escena muy cotidiana, ¿no?, en todas las familias en general y que también se da en los grupos, ¿no? Ahí vemos una persona que está haciendo una crítica, que es el padre, se supone que quiere a su hijo, y está el hijo que recibe la crítica y se supone que quiere ser autónomo e independiente, ¿no? Y entonces ahí en la crítica están el emisor y el receptor de la crítica y luego la información que se da, ¿no? En este caso, el padre no solamente da información, sino que el padre está decepcionado con su hijo, probablemente, está enfadado porque no cumple sus expectativas, las expectativas del padre, y entonces la crítica no da información o pide información a su hijo, sino que nosotros notamos que en el mensaje hay algo más que es el enfado.
Sí.
¿No? Y entonces esto es una crítica mal hecha, porque si yo quiero... O sea, la crítica es un regalo que nos hacen que vale su peso en oro. Siempre que se reduzca a la información que me es útil. Yo no tengo algo, esa persona lo ve, me lo da, yo lo cojo y si quiero cambio o no cambio yo. Pero, claro, en cuanto uno de las partes se queda atado en el mundo emocional, ya esa información se pierde y pasamos a atacar y defendernos, ¿no? Que es lo que está pasando en la conversación entre el padre y el hijo, que el padre no hace más que ridiculizarlo y el hijo, dándole al padre una información que algunas es útil, lo que hace es se coloca en la defensa del ataque del padre y desperdicia totalmente esa información que el padre le puede dar, ¿no?
Yo observo también en el corte que has escogido para esta mañana, en las formas, ¿no? Cómo está empaquetada la crítica, ¿no? El tono, la ironía, ¿no? Todo este tipo de cosas que parece que no ayuda mucho.
Exactamente, porque ese es el componente emocional. O sea, hay una información que si nosotros pasamos ese texto, a esa conversación, a texto, a escritura, ¿no?, a un papel, esa sería la información, pero con pura y dura. Pero con esa información, efectivamente, lo que usted está diciendo, la ironía, los gestos que no vemos en la película, transmiten la carga emocional, ¿no? Y nosotros le damos muchísima más importancia a la carga emocional que al texto propio, ¿no? Y claro, si la otra persona, con la ironía, como tú dices, me está diciendo algo, yo me olvido lo que me dice y me centro en contraatacar la ironía.
Vamos con la otra película, con Sully, una película que está basada en un hecho real, que fue el aterrizaje famoso, bueno, o amerizaje de un avión en el río Hudson en Estados Unidos, un poco la formidable destreza del comandante, también del copiloto, ¿no?, que lograron salvar la vida de los pasajeros. Pero después de aquello hubo una investigación, y sobre esto se basa la película, sobre la investigación que hubo posteriormente. Y tú has escogido para analizar hoy, de momento, este corte. Vamos a ir poco a poco.
¿Usted declaró que hubo una doble parada de motor debido a un impacto múltiple con aves?
Sería algo sin precedentes.
Nunca hay precedentes hasta que pasa por primera vez.
Bueno, el comandante frente al comité que está analizando e investigando lo que ocurrió, ¿no?
Sí, primero una cosa interesante es que la industria aeroespacial y la aeronáutica es una industria que ha invertido muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo en estudiar a los equipos y en buscar la forma de hacerlos más eficaces, ¿eh? Y de hecho luego se está produciendo actualmente, desde hace ya años, lo que se llama una transferencia de conocimiento entre esa industria y curiosamente las organizaciones sanitarias, ¿no? Porque ellos, los pilotos, las compañías aeronáuticas y aeroespaciales han invertido mucho, tienen mucha sabiduría y se aprovecha ese conocimiento, ¿no? Entonces, en esta situación, bueno, hay unas normas, una forma de hacer las cosas, ¿no? El supervisor hace relación a las normas que siempre se... que nunca ha pasado eso, nunca ha pasado eso, y entonces, ¿cómo van a juzgar ese caso, no? Algo así. Y el piloto lo que dice, bueno, siempre tiene que haber una primera vez. Hago mención a esto porque las normas y los procedimientos regulados son útiles para los equipos. Cuando un equipo no es eficaz, lo que pasa es que en vez de estar la norma al servicio del equipo, es el equipo, como se ha visto en este corte, el que está al servicio de la norma, ¿no? Normas rígidas, normas que no se pueden cambiar, siempre hay que hacer lo mismo. Y cambian las circunstancias, las normas siguen siendo las mismas y el equipo empieza a perder eficacia.
La inflexibilidad, ¿no?
Claro, no hay flexibilidad, se pierde la iniciativa, esto que se habla del banco pintado, ¿no? Todo sigue igual siempre. Entonces, eso es un lastre para los equipos que les resta muchísima eficacia, ¿no? El que las normas y los procedimientos sean rígidos y poco funcionales, que es lo que pasa en ese corte.
Bueno, vamos con otro momento de la película, con otra secuencia, que también refleja una característica de equipos poco eficaces.
Hay que joderse. ¿Por qué buscan algo que hayamos hecho mal cuando todo ha salido bien?
No para la línea aérea ni para la compañía de seguros. No se quedarán de brazos cruzados.
Por favor, Mike, ¿qué van a decir? ¿Que no debimos salvarlos a todos?
No es personal. La NTSB solo hace su trabajo. En cuanto tengan toda la información, se tranquilizarán.
Bueno, ese ambiente, un poco de temor, ¿no? De desconfianza, ¿no? Eso se destila, ¿no?, de la conversación.
Sí, y ahí se ven las dos posturas, ¿no? Por un lado, el copiloto, que es el que dice, hay que joderse, no sé qué. Y luego el comandante, que al final dice, bueno, cuando tengan los datos y vean que hemos hecho bien nuestro trabajo, se tranquilizarán, ¿no? Los dos polos, ¿no? El copiloto que está, pues temeroso y a la defensiva por la actitud. En la película se ve que los supervisores tienen una actitud muy crítica, no quieren pagar los seguros, ¿no? Están presionando para no tener que pagar la indemnización y echar la culpa al comandante. Y entonces, evidentemente, ellos están en esa actitud de defensiva, ¿no? Y eso es típico de los equipos no eficaces, ¿no? Tememos al otro, pensamos que el otro nos va a hacer la puñeta en cualquier momento, nos va a criticar, nos va a poner una zancadilla, nos va a ningunear y puentear, ¿no? Puentear. Y entonces, claro, todos levantamos la escopeta y nos pegamos tiros unos a otros en vez de hacer que el equipo se dirija en la misma dirección, ¿no? Compartamos todo el objetivo.
Y ya otra escena, otro corte que tiene que ver directamente con el conflicto. Lo escuchamos.
Acabo de terminar el entrenamiento en el A320 y les puedo decir que la única razón por la que el avión se comportó así de bien, por la que la aeronave pudo aterrizar, es porque el comandante arrancó la unidad auxiliar de potencia.
Simplemente siguió el QRH.
No, eso no es así. No estaba siguiendo el procedimiento y lo sé porque el QRH lo tenía yo. Arrancó la APU en cuanto los motores empezaron a fallar. Según Airbus, ese es el 15º punto de la lista. El 15º. Si hubiera seguido el maldito procedimiento, estaríamos todos muertos. A lo mejor eso es lo que no les gusta, que les rebatan sus especulaciones.
En esta escena está ahí una sala enorme llena de especialistas, vamos, cientos de especialistas, juzgando, por llamarlo así, la actuación del comandante y del copiloto, que están solos ahí enfrente, ¿no? Y entonces, en ese ambiente que cualquiera nos achantaríamos, lo que se mantiene es, no, yo hice bien las cosas y yo defiendo mi posición, la diferencia contra ustedes, ¿no? Los supervisores, un poco presionados por los seguros, mantienen su propia posición y se manifiesta el conflicto, ¿no? En el que, por un lado, esos supervisores ejercen las funciones necesarias en una organización, en el liderazgo, como son control, supervisión, revisión, crítica, palabras como esta, ¿no? Evaluación. Pero el comandante y el copiloto mantienen su posición opuesta a la de los supervisores y definitivamente al final se demuestra que ellos tenían razón, ¿no? Entonces, esto es típico de los poco eficaces, equipos poco eficaces, no soportan las diferencias, intentan evitar los conflictos, se castigan las diferencias, mientras que los equipos eficaces ventilan y afrontan las diferencias como enriquecedoras, ¿no?
Bueno, este es un apunte interesante sobre cómo abordar los conflictos. A lo mejor podríamos profundizar en algún otro programa, ¿no?
Vale,
José Ángel.
De acuerdo, vale. Muy bien.
Bueno, vamos con el último de los cortes.
¿Qué has pensado? Al oír el CVR. Te diré lo que pienso yo. Estoy muy orgulloso. Y tú estuviste increíble. Nada te distrajo. Había mucho en juego. Lo hicimos juntos. Fuimos un equipo. Gracias, Sully. Hicimos nuestro trabajo.
Hicimos nuestro trabajo.
Bueno, para terminar, no está nada mal, porque hemos puesto un montón de ejemplos de lo que sería un trabajo en equipo bastante poco eficaz. Este sería un buen ejemplo, digamos, ¿no? De trabajo eficaz,
sí,
quiero decir.
Sí, de cómo el equipo ahí se une, ¿no? Se apiña, el jefe reconoce y motiva a su subordinado y el subordinado, el segundo, el copiloto, pues también, ¿no? Porque lo que pasó en la anterior escena es que el piloto, siguiendo su instinto y su gran experiencia, lo que se hace es se salta la norma, se salta el protocolo y una operación que tenía que hacer en el lugar número 15 lo hace primero porque cree que es lo mejor. De hecho, luego se revisan los protocolos y se mejoran, ¿no? Y entonces, en este momento, ellos dicen, y nosotros hicimos lo que tuvimos que hacer y lo hicimos bien, salvamos a 155 personas, creo que eran algo así, ¿no? Y al final, en ese mantener la posición propia frente a las otras, al final el sistema mejora.
Es interesante como al final el valor es correspondido, ¿no? Poner en valor a la otra persona.
Sí, muy importante en los equipos eficaces, en que hay un reconocimiento del valor de la otra persona en los que lo tienen, salvando las diferencias de funciones, ¿no? El copiloto es copiloto, el que manda es el comandante, pero se reconocen los dos, ¿no? Manteniéndose el respeto, pero hay una actitud de camaradería, ¿no? Y de casi amistad. Para trabajar en equipo no hace falta ser amigos, pero ellos, cuando se trabaja bien en equipos, a veces se acaba siendo amigos, ¿no?
José Ángel, te agradecemos mucho tus explicaciones, como siempre, que nos ayudes a mirar las películas desde otro punto de vista, a analizarlas y a buscar reflexiones que nos ayuden también a crecer en el terreno profesional. Que tengas un feliz fin de semana. Gracias.
Gracias, igualmente. Hasta la vista.
Recreándonos en Radio El Día.